venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Estoy observando las conductas de mis compañeros que no hayan fácilmente explicación.
Bueno, sepa disculpar.
A uno se lo ve.
Sí.
Acomodando indumentarias íntimas, bueno, por encima de la vestimenta.
Sí.
Lo cual lo hace incurrir en actitudes de difícil explicación.
Si a mí me discriminan también con el nudismo.
Sí.
Porque me hacen vestir cuando entro a la radio.
Pero que está cambiando el clima de a poco.
Sí, por eso.
Y bueno,
es una noche hermosa.
Tiene que empezar a ponerse ropa.
Bueno, señor.
Claro, por favor.
Claro. Se viene un invierno, me dijeron.
Sí.
De
crudo.
Que...
No hay más invierno. Y menos era lo de antes, señor. Que a usted le salía el humo por la boca. A usted no le salía el humo
de
la boca.
Sí, me salía humo. Todavía me sale.
Sí, pero del pucho le salía. Sí.
Bueno, me acuerdo que antes el agüita que discurre al costado de los cordones de las veredas.
Sí, señor.
Se congelaba.
Se congelaba.
Era prácticamente un iceberg.
Sí, y bueno, sí. Y la helada era cada 2x3. Ahora hay 3 heladas por invierno, 4 como mucho.
Yo nunca vi acá en Buenos Aires, no vi más helado.
Acá no, pero sí, en el conurbano nosotros vemos helados.
Sí, en el conurbano sí.
El invierno pasado hubo 3 heladas contadas.
¿Cómo se dice, heladas o helados?
No, esto helados, es
helado. Yo creí que era helado.
No.
Después, a lo mejor estaba pasando vergüenza.
No,
pero... Pero iba a tomar un helado y digo, por favor tráigame un, deme un helado. Y le decía de qué.
Claro, pero
sí, ese es el helado.
Ese es helado.
Que se vende en los heladeríos.
Claro.
Donde
se
vende helado.
En los heladeríos.
Sí, sí.
Bueno, voy a dar algunas informaciones que tengo aquí.
Bueno.
Y que son muy interesantes. El sábado 9 de mayo,
sí,
a las 21 horas, estaremos con La Noche Extraviada o los libretistas del mundo en la ciudad de Chivilcoy. Con Cora Varengo.
¿Eh? ¡Qué bien! ¿9 de mayo, dijo?
¿Cómo?
¿Mayo?
9 de mayo.
9 de mayo.
Ah, sí, falta, no, falta.
Falta un montón. Está.
Bueno, pero... Sí.
Esto será en el hermoso teatro de la agrupación artística, calle General Rodríguez 30.
Bueno.
Bueno. Las entradas se consiguen por e-tickets.
Muy bien. Bien.
Por la tiquetera e-ticket, bien.
Bueno. O en librería Macondo. Ahí, sí. En Chivilcoy. Agradecemos a la producción que está a cargo de Macondo Cultura, que son muchas personas. Samantha San Romé, Maxi Gesualdi y Juan Fernández.
Bueno, perfecto.
Son tres. Que colaboraban en esto. Así estaremos el día 9 de mayo, sábado cae, 21 horas. La Noche Extraviada o los libretistas del mundo... en Chivilcoy, en la ciudad de Chivilcoy.
Es decir que arrancan el 30 de abril en el Conex, que esa es la fecha en Capital.
Sí.
Sí, en principio sería así.
Y la y segunda luego... función de Chivilcoy.
Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más? Vamos ahora otras...
Bueno, nosotros estamos el 2 de abril con la venganza, que sería el cumpleaños de la venganza, en la trastienda.
Trastienda.
¿Va a haber torta de para soplarla?
No sé, señor.
Tiene que haber.
Sí, la gente de la trastienda algo va a poner.
Sí, tiene que haber, por favor.
Nosotros le vamos a empezar a decir así nomás, como cosa nueva.
Sí, sí.
Que acá siempre se estila que haya una torta.
Pero en un cumpleaños siempre se estila que hay una torta.
Claro, bueno, dígaselo usted, la que está.
Pero por supuesto, se lo estoy diciendo ahora.
Desesperado.
Se lo estoy diciendo ahora al aire.
Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos?
Bueno, hay varios asuntos próximos también, porque vamos a ir a San Isidro.
Sí, a 24.
¿Cuándo?
Centro Cultural San Isidro, el 24.
¿24 de qué?
De abril.
De abril.
De abril.
Usted
entra a lavenganzaseraterrible.com y ahí encuentra todo.
Y es como si entrara en su casa.
Sí, todo encuentra. Puede sacar entrada, mandar mensaje, lo que quiera. Vaya ni un
¿Cuál es nuestra próxima presentación?
El 2 de abril.
El 2 de abril.
En la trastienda.
Ah, falta un montón.
Bien, un poco más.
Sí, un montón.
Bueno, muy bien. ¿Y alguna otra cosa tienen que decir?
No por ahora, no. Me declaro inocente de todo lo que se me pueda acusar.
Porque aquí tenemos una sección humorística,
sí, sí.
Pero que prácticamente es filosófica. Parece escrita por Darío Stanzreichberg.
¿No la escribió él?
No la escribió.
Ah, bueno.
Se llama La paciencia, la mayor virtud humana. Recuérdese el libro de Job.
Sí.
Es uno de los capítulos más extraños de la Biblia. Bueno, esto se trata de la resistencia del espíritu frente al tiempo muerto. Es lo contrario de Job.
Sí,
a Job le hacían de todo y el tipo mantenía firme su fe. Acá es cómo resistir a las personas que en la vida cotidiana pierden tiempo y tiempo.
Bueno.
Vamos a ver.
Ah, sí.
Podemos verlo ya directamente.
No sé si se llama paciencia eso.
No lo sé.
Pero bueno, vamos a ver.
Resulta evidente que el ciudadano contemporáneo habita una realidad diseñada para la inmediatez, donde cada segundo de inactividad es percibido como una falta en el sistema operativo de su existencia. Sin embargo, existen individuos que parecen operar bajo las leyes cronológicas de siglos pasados y nos obligan a participar de una lentitud.
Sí.
El tema es la lentitud.
Bienvenida sea la lentitud.
De una lentitud que no hemos solicitado. Mientras usted carga con la presión de sus responsabilidades, el entorno se empeña en someterlo a pruebas de resistencia psicológica que desafían cualquier manual de urbanidad.
Es un poco, ya de movida, es tendencioso. Veo que está en contra.
Contra del apuro,
no.
Está a favor del apuro. Está apurado.
Está apurado y ansioso.
No parece por la forma en que escribe que estuviera apurado.
Pero, ojo que yo estoy de acuerdo con el informe.
Vamos a ver.
Bueno, a continuación se detallan ítems que, para ejemplificar estos pequeños calvarios, estos pequeños calvarios de la vida cotidiana. Primero, cuando se intentan explicar direcciones a un automovilista. Viene automovilista dice, bueno, un conductor detiene su vehículo en una arteria fluida para consultar una dirección con un transeúnte. La conversación deriva en un intercambio de referencias visuales y nombres de calles antiguas. El embotellamiento resultante se extiende por varias cuadras. Nosotros, cuando digo nosotros, digo la barra de la esquina.
Sí.
Parábamos en una esquina de tránsito bastante fluido. Y era una esquina clave porque...
¿En Caseros?
En Caseros. Era la esquina donde iban a parar los que iban hacia la General Paz, pero habían perdido el rumbo. Entonces, muchas veces se detenían automovilistas e indagaban acerca del paradero de la avenida General Paz. ¿Cómo hago para salir a General Paz? Y nosotros supongo que en una época prehistórica contestaríamos con cierta veracidad. Pero después ya jugábamos entre nosotros mismos a ver quién daba la dirección más extraña y falsa. Entonces inventábamos calles.
Pero, señor.
Calles, bueno, que tenían el nombre de algunos vecinos.
Que ahora los tienen.
Que ahora los tienen.
Ahora sí. Ahora es de verdad.
Por ejemplo, mire, hace 7 cuadras para allá.
Sí.
Y va a encontrar la calle Ingeniero Citelli.
Sí.
Y ahora está.
Va por Citelli hasta la derecha.
¿Citelli me saca o...?
¿Cómo?
¿Citelli me saca? Sí, yo que dice, me saca la...
Lo saca a Ferrarotti.
Ah, me saca a Ferrarotti.
A la avenida Ferrarotti.
Sí. Y por Ferrarotti hasta
que
dónde.
Nadie volviera a mordernos a palo.
Porque no sabían volver tampoco.
Claro, tiene razón.
No, pero ¿sabe qué pasa? Yo no sé si usted comparte. Ir de la General Paz a Caseros, sí, es muy fácil. Beiró.
Volver
es difícil, imposible.
Ah.
Porque no hay una
contraria. Todo lo que fue a la vuelta. Sí. Anda preguntando.
Sí, claro. Hay una vía, hay que
por
estar
eso está superpoblado Casero, porque la gente se queda vivir ahí porque no pueden volver.
Cuando otro caso, analizan exhaustivamente la fruta en el mercado.
Las personas, sí.
Bueno, momento, ahí...
¿Cuál es el límite de tocamiento?
Tiene que legislarse al respecto. Yo, verdulero, o yo,
sí,
cliente que está detrás en la fila del tipo, no voy a permitir... Que me ande manoseando el durazno.
Bueno, ¿sabe? Yo estoy teniendo un problema con mi verdulera.
¿Por qué? ¿Qué problema?
¿Tiene verdulera?
Tengo una verdulera, tengo dos. Uh-huh. Pero Mercedes, que es mi verdulera oficial.
Claro. Qué bien,
¿qué,
bueno,
qué vida no, que qué... tiene usted tan sí, hermosa sí, al lado de la humilde vida
sí,
de nuestra,
la verdad,
donde la verdulera ni siquiera tiene nombre?
Yo soy un anónimo en la verdulería. Claro. No me conocen ni a mí, ni yo conozco a nadie.
Pero ¿sabes que lo que hizo Mercedes no me lo hizo a mí, se lo hizo a todos? Puso, invirtió el mobiliario de su verdulería.
Ay, que le va bien.
Y puso una tabla adelante, en donde ella está en el mostrador y las cosas están atrás. Uno ya no tiene acceso a la fruta o a la verdura.
Eso era así antes, siempre.
Pero, o sea, muchos lugares no.
No, no, esto de tener la fruta como en un súper,
sí,
todo al alcance de la mano, sí, es nuevo.
Sí,
bueno. Antes estaba el mostrador largo, el verdulero se interponía,
sí,
entre el cliente toquetón y los duraznos briscos.
Bueno, eso me pasó ahora.
El tipo empezaba a tantear los briscos, iba a decir el peluquero.
El verdulero lo
frenaba en seco.
Bueno, yo confío en Mercedes, que le pregunto, ¿cómo está esta?
¿Cómo, sí, cómo está el...?
¿Y cómo está aquella?
Sí, claro.
Bueno,
y me dice,
qué confianza.
A esta le falta un poco, a esta X.
A esta le viene sobrando.
Bueno, y así.
Los briscos medio pasados.
Pero yo le digo, Mercedes... Vos sabés que a mí me gusta tocar la panza.
Merce, así.
Merce. Yo nunca tuve esa confianza.
No, mi verdulera hace años.
Con mi cola.
Digo,
parece Fantino ya.
Pará.
Merce.
Le digo, ¿me dejás tocar la palta? Porque yo soy muy de comprar palta ahora que está de moda.
Sí, sí.
Y la palta tiene un punto exacto.
Sí, más vale.
Que no es ni ayer ni hoy. Tiene que ser, es exacto.
Incluso ahora.
Sí.
Cambia por minutos la palta.
Entonces, a mí me deja tocarla.
Pero usted. Y
claro.
Si viene otro y le dice, ¿por qué usted deja al señor que le toque la palta?
Y claro, con todo derecho.
Y yo estoy aquí con las manos vacías.
Y eso es lo que me está pasando, porque hay una señora, por ejemplo, que dice, ah, yo también quiero, pero me dejas tocar.
Envidia.
Claro, entonces digo, no.
No todos. Primero. Yo estuve como cliente
sí,
35 años.
Bueno, sí, bueno, no, llegué primero. Entonces, un poquito hay que largar para que toque. Un
¿sabe
poquito?
Lo que hago yo en el supermercado, la parte de verdulería y frutas?
Pero usted compra verdura en el supermercado, lo peor.
No,
eso es pecado.
Cuando paso por la sección de las frutas, agarro dos uvitas, plim, plim, las como. Cuando vengo de vuelta agarro...
¿Por qué no me agarro un tarro de durazno?
No, agarro otra.
Disculpe, eso mi barrio se llama robo.
No.
¿El suyo cómo se llama?
Sí, sí.
También.
Pero escúcheme. No me venís acá a afanar las uvas. No.
Se llama robo.
Es probar.
Dos uvitas de ida, dos de vuelta.
No querés pasar a la caja y te lleva toda la guita.
No, güey, dos uvitas.
Yo, plim, plim, a 10 mil pesitos de acá.
Plim, plim, me afané 20 lucas.
No, bueno, pero...
Escúcheme, el déficit de uvas, si todos tuvieran su actitud...
Claro. Bueno,
pero... No habría uvas en la Argentina.
El racimo no. Tiene 30 uvas.
No habría uvas por argentinos como usted... Bueno. Estamos como estamos.
Está desapareciendo la uva, señor.
Pero mal que está vaca muerta, porque si confiamos en usted, estamos honrados, señor.
Bueno, está muy bien todo esto, ¿no? El cliente procede a la auscultación, dice aquí. Auscultación tiene que ver con el oído.
Sí.
Igual, perdón.
De yo... cada unidad de la caja de la fruta que queremos llevar. Aplicando presiones digitales para evaluar la maduración. La presión ocupa el espacio, descarta ejemplares tras un examen táctico que se extiende por varios minutos. Y usted observa cómo la selección natural se desarrolla ante sus ojos a una escala de tiempo geológica.
Bueno, le digo, ante las frutas, sobre todo ante determinadas frutas, es más importante olerla que tocarla.
Ajá. Caso pero melón.
Casi pegado al...
¿Puedo dar un ejemplo?
El melón.
Melón.
Sí, melón. El durazno también.
Sí.
El durazno también.
Listo, no tengo más ejemplo.
No así la ciruela.
Hay que apretar el...
¿Sí?
El melón, ¿qué hay que hacer?
No, lo huele. Se lo pasa, lo hace rotar sobre su nariz, pero apoyándolo.
Tiene que tener olor a fruta.
Huele a melón.
Bueno, y no, porque cuando está verde el melón, tiene el mismo olor que la calabaza, que el zapallo.
Sí, o a veces tiene olor a gato.
Que es cuando el verdulero es propietario de estos animales.
Que siempre.
Cuando piden el DNI y el tipo que está adelante empieza a buscarlo y no lo encuentra. Bueno. Con las viejas buscando, pagando con tarjeta.
Sí.
¿Cuánto tarda una vieja en pagar con tarjeta? Yo pregunto, hago esta pregunta
muy buena
al aire.
Esa pregunta.
Cuando eso ocurre a los super donde yo voy.
Sí.
Una vieja empieza a buscar por todas partes y yo pregunto así en voz alta. ¿Cuánto tarda una vieja?
Señor, ¿cómo va a preguntar eso? ¿No tarda más con el dinero en efectivo?
No.
No. Ahora.
Digo la señora, no la cajera. Digo la señora.
Ahí me estoy enganchando con la neurosis del señor, porque hay otro ejemplo que es por ahí el cliente es expeditivo,
y
pero el que atiende no.
El que traba es el empleado con la burocracia. Bueno, me pasa a las estaciones de servicio, quiero que me carguen el combustible e irme. Y empieza,
y no, el tipo,
tiene tarjeta.
Punto, que voy a tener puntos, no. Lo único que me falta.
Tenés la aplicación.
Hoy te podés llevar las pelotas.
Sí.
Tenemos la pelota.
Va a ser difícil, ¿eh? Sí.
Tenemos la pelota de Messi.
Sí. No la quiero.
No quiero,
la
quiero, estoy enojado.
Perdón, a mí me la sacan de las manos, Esta me la sacan de la mano.
Claro.
Porque...
¿Y usted qué hacía con las manos?
No, le digo porque yo trabajo acá, soy el playero.
Pero se pueden apurar, por favor. Que están...
tranquilo porque todavía le tengo que ofrecer otro producto.
Pero no es. Primero, señor.
Pero no es una visita al psicólogo.
¿Quiere que le mire, el aceite? ¿Quiere que le mire el aceite?
Aparte el señor. Yo
no, señor, no quiero que.
¿Quiere que le mire el agua?
No quiero que me mire nada, señor. Quiero que me pague.
Aparte el señor.
Que me cobre, no que me pague.
Que está delante mío el señor con el auto.
Pero usted va a salir
del auto de atrás. El señor se bajó del auto.
Sí.
Yo lo vi. Entró en la confitería.
Sí.
Se sentó y tomó un café. Y dejó el auto vacío adelante mío.
Y viene acomodándose el bermuda que salió del baño.
Sí. Sí, el último movimiento lo hizo ahora.
No. ¿Por qué no se acomoda adentro cuando está allá adentro?
Pero ¿por qué no cargó nafta y después iba a tomar el café? Pero yo lo tengo que esperar.
Discúlpeme, que usted no haya previsto que se iba a quedar sin nafta.
Y ahora se le ocurre.
No es un problema mío.
Ahora se le ocurre limpiar el vidrio también.
Siempre me ha hecho mucha gracia una escena que yo viví en lo del urólogo.
Sí.
Yo estaba haciendo sala de espera en lo del urólogo.
Sí.
Y había una sala de espera y después una especie de corredor
donde
había varios
consultorios más.
Consultorios, sí. Y de ahí vino un tipo, que salía, sí, venía con un barijón de esos, ¿cómo se llama?
Sí.
Los que usan los ejecutivos.
Un attaché. Sí,
un attaché.
Se usaba antes, sí,
entonces
eso.
El tipo pone el attaché ahí y empieza a tantearse, a acomodar cosas, y como antes de tomar el ascensor como rúbrica, se levantó la bragueta.
Por favor.
Termina de hacer todo afuera. ¿Por qué no lo hace adentro?
Bueno, dice, cuando piden el DNI, sí, al ser de pedido el documento, en cualquier instancia, el individuo comienza una exploración frenética por los compartimientos de su vestimenta y equipaje. El protocolo de atención se congela y el resto de la fila asiste al inventario personal del sujeto, que incluye llaves, papeles antiguos, resto de caramelo, sí, ¿no? Sí, etcétera. Bueno, eso sí, es insoportable.
Sí, sí. Hay otra cosa que a mí me resulta insoportable, dado que muchas veces nosotros tomamos aviones por el trabajo, las giras.
Cuidado. Sí,
aeropuerto.
No, sí. Tomé el 86 cartel de carrera.
Cuente cuando pasó por Venecia y vio los canales y dijo, ¡ay!
Yo me tomé el 86 que va por Cristianía hasta la ruta 3 por Isidro Casanova.
Ese tómese a ver.
Ese, bueno,
a ver si dice, ¡ay!
Andá a hacer la cola. Sí,
cuando la gente pasa por el mostrador.
Sí, señor. Por favor, lo que hay que escuchar.
El mostrador de la línea aérea. Todos se quedan charlando un rato con el que lo atiende.
¡Ay, qué problema! Que no, la gente no puede hablar.
Yo estoy de acuerdo. La última vez que viajé,
pero es media
la anteúltima y la antepenúltima, sí, siempre tuve una cierta gana de estrangular.
Claro, le empiezan a preguntar cosas.
¿Pero por qué no podemos dialogar como seres humanos?
Sí, pero escúcheme.
Primero, el avión no se va a ir sin usted.
Está bien, pero...
Tiene que ver, No pretendo tanto.
No se va a ir sin usted.
Está bien, pero usted tiene que agarrar el documento del pasajero, le imprime el pasaje y chao, y lo despide.
¿Sabe qué? Sí, ahora,
hablando media hora.
Ahora va a ir a la otra cola porque yo tengo que hacer el arqueo.
¿Arqueo?
El arquero.
Tengo que hacer el arqueo.
Atajate esta.
Así que... Bueno, mire.
No.
Si no vamos a hacer las cosas
como
respecto,
corresponde.
No, yo me levanto y me voy, la verdad, porque estamos perdiendo acá el tiempo.
Cuando no funciona la SUBE en el colectivo, ¿qué es la SUBE?
La tarjeta para viajar.
Otro que no sabe ni qué es la SUBE.
No, señor, no sé.
Ya no se usa más casi.
¿La SUBE no es un equipo de fútbol de Italia?
Esa es la Juve.
Me acaba de decir lo mismo, porque usted pertenece a esa generación donde Juve. La Juve y la Juve son lo mismo.
Sí. Yo uso la Juve.
No existe la Y a partir de cierto año.
Claro.
No existe.
Es la
Y.
Sí, la Y. La Juve. Bueno,
pero la Juve es la tarjeta para viajar. Usted la colectivo. Carga con dinero y puede viajar en el subte.
Pero ahora
escanea
con el celular directamente. No,
bueno. Sí, sí.
Pero a veces
yo voy con el teléfono que tengo en casa.
Sí.
Que no tengo celular.
No, pero no le sirve ese para tomar colectivo.
Y, pues, entonces, ¿qué tengo que hacer para tomar colectivo?
No, lleve la Juve.
Bueno. Cuando la gestión del cajero se perpetúa. Y el tipo empieza. Y por ahí se da vuelta y se va.
Sí.
Se va y se mete allá en el interior, en lo profundo del banco.
Sí. Y no viene. Ah, pero ¿no será el cajero automático?
Sí, el cajero automático.
No, este habla del cajero físico.
Sí.
Este.
Realiza una bla, 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 bla. Bueno, qué sé yo. El ritual incluye guardar cada papelito en un orden específico.
Sí.
Y usted, bueno.
Está esperando ahí.
Pero, ¿usted qué hace? ¿Hace algún comentario?
Yo desde el banco, claro que hago comentario. Voy a uno de los bancos más sofisticados que hay en Monte Grande.
Ay, no, me imagino lo que debe ser.
No,
bueno.
No, el más moderno de todos.
Me imagino, Banco Esteban Echeverría, donde hace las operaciones Gillespie.
Y por ahí estoy solo y tengo que hacer un trámite adentro del banco y me da un papelito que dice L1, por ejemplo.
Claro.
Y me siento en la arena y en la
agua.
Pantalla aparece W4, claro. M14, R, y estoy solo.
Sí, señor. ¡Ay, qué problemas no, que tiene él!
Vaya, yo escucho.
¡Ay,
a
ver!
¿No le figura el L1? ¿Qué hacemos?
Bueno. Para mí que sale cualquier número y cualquier letra.
Cuando en el local... No, cuando el local de comida rápida que usted elige no es tan rápido.
Nunca se elige un local de comida rápida, claro. Es una porquería. Bueno, uno tiene la desgracia a veces de tener que ir.
Usted asiste al espectáculo de una mente que descubre la existencia de las hamburguesas justo en el momento en que debe decidir su consumo, no antes.
Ah,
hay hamburguesas, dice el tipo.
No, sabes que yo soy de esos, pido perdón. Ah. Sí, yo soy de esos porque no... ¿Por qué le pone nombre de fantasía a la hamburguesa?
No, y además...
Y no dice qué tiene. Entonces yo le tengo que decir, ¿qué tiene la Negro Dolina? ¿Qué tiene? ¿Qué trae?
Ahora le digo.
No, bueno, listo, yo no voy a continuar.
Porque ¿sabe qué pasa? Reemplazaron las pizarras antiguas, sí, con el menú de las cosas, por pantallas dinámicas,
claro, con dibujitos.
Y le muestra...
Dibujitos, que yo no quiero dibujitos.
Claro,
no quiero comerme una salchicha con ojos.
Claro, y hasta que aparece la que usted quiere, tiene que...
Esa es usted. Bueno.
Y ya pasó.
Claro.
Bueno, dos personas se encuentran a conversar en el pasillo del súper.
Sí,
el mensaje publicitario de cuando usted está viendo una película parece un largometraje.
Ah, porque parece largo los avisos.
Usted corta la película en pie. No. Usted ya lo vio varias veces.
Sí.
Varias veces. No.
Y peor...
Y ahora cada vez le ponen más publicidades previas, supongamos, a YouTube. Usted quiere mostrarle a alguien algo de YouTube.
Porque usted no paga el premio. Paga el premio.
No,
el YouTube
no,
premio.
No, pero cada 3-4 propaganda.
El corte de embutidos en vivo. En la rotisería, un cliente realiza el pedido de una cantidad mínima de fiambre con especificaciones de grosor microscópica.
Sí, sí, sí.
La maquinaria de corte entra en un ciclo de ajustes, limpiezas, sí, y pesajes reiterados que suspenden la actividad del local. Usted permanece fastidiado notando cómo la precisión técnica de la rebanada consume preciosos minutos de su día.
Bueno. Sí, pero bueno, yo perdón, pero yo también soy de esos, ¿eh?
¿Pero qué quiere? Transparente, la feta de jamón, transparente, la quiere.
Bien, pero bien eso finito. Era, acá tiene razón, sí. Antes había una cosa peor, una cosa histórica. Cuando venía un tipo a sacar fotocopia de un libro.
Ah, sí, sí.
Te tocaba el tipo adelante.
Sí, sí, sí.
Esperaba un librazo y entraba a sacar fotocopia.
Sí.
Ahora le dan un turno, si usted va con eso, el tipo le dice, bueno, pasá en un rato.
Claro, claro. Sí, sí, es verdad.
Y, si tiene.
Pero antes no existía
algo.
Ese sistema, era
no.
por la cola.
Sí.
Le tocaba a uno, un estudiante universitario adelante, listo.
Estaba. Yo le digo a mi fotocopiador, le mando un saludo a Eduardo.
¿Quién es?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es mi fotocopiador del barrio.
Ah, qué bien, bueno.
Y el que me imprime las cosas, le mando WhatsApp y le digo, Eduardo, te mando esto para imprimir.
¡Ay, qué canchero!
Bárbaro, ¿eh?
Paso.
Usted es una persona relacionada.
Sí,
¿no?
Sí.
Te digo, paso en un rato, entonces Eduardo me avisa, ya está lo tuyo, me dice, mensaje.
¿Usted no siente que lo miran?
Y, bueno,
casi con envidia, sí, también, ¿no?
Entonces digo, bueno, después paso.
Lo que pasa es que usted va en contra de la paciencia. Antes había que esperar 1, 2, 3 días, 20 días, la gente lo esperaba. Ahora tan apurado tiene que estar que esto, que lo otro.
Pero señor, no estoy apurado. Usted está apurado que se habló mal de toda la gente que le ocupa su tiempo.
Vaya a la fotocopiadora, si hay 3 antes que usted. Espera.
Sí.
Se queda en la vereda, mira los pajaritos, mira.
No se puede quedar en la vereda porque entonces ¿quién le guarda el turno?
No, bueno.
Eduardo, claro. Lo guarda.
Se queda parado ahí, observa.
No, nada, lo que pasa es que muchas veces la fotocopiadora. Se le traba el papel.
Se le traba. Sí. La fotocopiadora es una máquina hecha para andar mal.
Sí,
está difícil.
Se le hace un bollo,
sí.
No sale tinta, sale mucha.
Sí, o después le queda mal. Le dice, no, pero esto no se lee nada.
Claro, la letra, usted eligió mal la letra. la quería sí. grande y se la dieron chica.
Y todo así.
Todo así, ¿no?
Sí, señor. Eso es un inconveniente. Pero bueno, creo que todos tenemos que realentar los tiempos.
Sí. ¿Sí?
De todo. De todo.
¿Usted qué cree que deberíamos hacer?
Tirar los celulares, yo sé, lo digo desde el primer día.
Sí, claro.
Pero hay que ponerse todos de acuerdo. Pero me parece que habría un consenso general.
Sí, es genial.
Si todos
sería genial tirar el celular.
Miren,
lo primero que habría que hacer es ir a comprar un teléfono.
Eso lo vemos después, pero aceptemos primero que esto salió mal.
El celular salió mal.
Está haciendo mal, nos está haciendo daño a la humanidad. Entonces... digamos, bueno, tirémoslo
no
todo.
Funciona bien, no.
No, pero no sirve, no es que no funcione bien, porque si lo hacen funcionar, peor. Digamos, bueno, a partir del primero de julio nos damos unos meses, vamos a tirar todos los celulares, van a dejar de funcionar todo, lo tiramos.
Y dice, tiene que ser el primero de julio, perdón.
Bueno, cualquier otro día puede ser. Y empezamos todo otra vez, con los costos que haya que... No importa. Si uno no se entera inmediatamente de las cosas, no importa. Acepto todos esos costos, pero esto no sirve más.
No.
Esa es mi propuesta.
La idea de que aparezcan mensajes, en el caso mío de WhatsApp, yo uso WhatsApp.
Sí. Si nosotros le mandamos mensajes, usted no responde nunca.
Bueno, pero llega
un adelantado a su tiempo.
Ya debe ser.
Pero no puede ser que yo tengo amigos que están despiertos hasta las 4 de la mañana y mandan mensajes, y otros amigos que se despiertan a las 4 de la mañana y empiezan a mandar mensajes... porque están arrancando el día. No hay ningún momento donde...
Es el único que no se despierta a ninguna de las horas.
Claro, digo.
Él está recibiendo mensajes de todos esos en la cama.
Tendrían que respetar de 11 de la noche a 9 de la mañana, nadie manda mensaje,
no,
un código. Eso
no sirve nada del celular, sino todo, cada cosa que tiene le arruina la vida.
No puede ser que entre un mensaje a las 4 de la mañana en un teléfono no dice, ¿quién se murió? Lo primero que piensa.
Y resulta que se murió alguno, efectivamente.
Sí,
no,
bueno.
Que usted no conoce.
No, bueno, pero...
Bueno, sí.
Bueno,
hay que tener un
poco
más...
Perdón, pero tengo que atender.
¿Pero a quién tiene que atender hasta ahora? ¿Quién lo llama? ¿Qué es tan urgente? Por favor.
¿Qué dice? Así que sos piola, vas a ver.
No, ¿qué? No
le mandé. Firmado.
¿Quién?
Celulares. ¿Qué marca es de celulares?
Y todo, no vamos a decir marca porque no le vamos a hacer el favor.
Tengo una idea, ¿por qué no leemos los mensajes que nos mandaron al WhatsApp?
Claro, podríamos leer los mensajes, ¿no? Que mandaron al 1165855580.
Bueno, dale, vamos a leerlo.
Vamos a ver, después del 1 de julio lo tiran el celular, pero mientras tanto pueden escribir ahí.
Acá Jorge de Uruguay dice, quiero ir a clases de italiano con cualquiera de ustedes como descendiente de italiano.
Muy bien. Molto bene.
Bueno. Mi apellido es Domanda. Quisiera poder
aprender... Tanto piacere, señores Domanda.
Bueno. Barton, hoy escuché una publicidad en la que Susana decía, es por acá.
Sí, la escuché. Yo también.
Y dice, le preguntan si usted tiene patentada esa frase.
Tenía varias veces, me preguntaron lo mismo porque el ex presidente de la nación, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo.
Que también lo usó en una campaña.
Sí, esto lo dice Tupa, de Villa de las Rosas, ahí en Córdoba.
Ya mismo, por favor, mi producción, que llame a Susana. Sí. Tengo que hablar con ella. Gracias.
Agustín de Mendoza, hola, amigo.
¿Va a leer todo usted?
Bueno, entonces lea usted.
No, quiero que lea el señor.
Bueno. ¿Qué
¿Usted
que
lo
lea?
Tiene? Si no, lo leo
Estoy
yo.
Estoy con el celular, no puedo contestar nada.
¿A ver? ¿A ver? Que se me distrae.
Hola, amigos, los escucho siempre desde Mendoza. Hace mucho que no vienen por acá, los esperamos siempre.
Sí, es el lugar al que no vamos nunca, de Mendoza.
Y pregunta, porque va a venir en la época de Pascuas.
Sí.
Dice, ¿estarán presentándose solamente el 2 de abril en la trastienda?
Sí, el 2 de abril, sí.
Claro, porque
en esa época sí.
Me parece que la otra semana, ¿verdad?
Es después, ¿no?
Sí.
Sí, porque la próxima es el 29 de abril, pero ya no será Pascua.
Muy bien.
Hola, muchachos, hace unos días hablaban de los mensajes de voz en los contestadores. Yo en una época tenía uno que decía...
No, señor, estamos hablando de los celulares.
Sí, pero esto es otro. Lárguese el celular, por favor. No, dice que en muchos contestadores había algo irritante, de algunos que se hacían los piolas, y como mensaje de bienvenida grababan, hola, Entonces uno respondía.
Claro, claro.
Hola, hola.
Entraba.
Sí, y entraba como
que... El otro día alguien me recordó un mensaje que yo tenía en mi celular.
Contestador.
Y que era el siguiente.
Sí.
En este momento no estoy, pero voy a ver si estoy. Entonces parecía que me iba. Pues volvía. No, no, la verdad que no estoy, ¿eh? Me habré ido.
Ese mensaje a usted muy, hoy muy, muy, lo irritaría de una forma.
No, ¿cómo? Me dejaba.
Por favor.
Bueno, todo esto lo dice Mariano de Playa Unión, en Chubut.
Bueno. Nos escribe Gaby Tichman desde Jujuy.
Ah, ¿cómo le va, Gaby?
Anda muy bien, Gaby. Dice, paso para decirle que Gillespie tiene razón.
Ah,
hace no mucho se identificó un sexto sentido que se llama propiocepción.
Sí, señor.
Es, percibe la ubicación y el movimiento de todas las partes del cuerpo.
Claro, por ejemplo los intestinos.
Sí. Hay gente, ¿cómo se siente de adentro?
Claro, de adentro para afuera.
Usted sabe que con una práctica muy avanzada de yoga,
sí,
usted puede... ¿Qué me hace con la cabeza?
Ah.
¿Por qué me hace gestos, sí, todo el tiempo a lo que digo?
Porque si antes le dije como que no y, sí, ahora le digo que sí.
Pero bueno, decídase, ¿por qué me dice no, que no?
Por usted, favor, tenga un poco de paciencia.
Claro. Pero por favor.
No aprendió nada del capítulo anterior. No.
El yogui muy avanzado siente todo lo intestino,
sí,
duodeno, lo que quiera, páncreas. ¿Qué más quieres sentir? Dígame órganos.
No, por eso el yogui.
El paquete básculo nervioso.
El paquete básculo nervioso. Todo.
Por eso el yogui mentalmente puede desconectar una parte del cuerpo a través de la mente y se puede, por ejemplo, acostar arriba de una cama de clavos.
No, pero eso, claro, es el fakir. No cambie las cosas. Pues eso es el fakir.
Bueno, pero quiero decir.
No, hay una técnica de que para limpiar las vísceras internas en el yoga,
sí,
que se llaman los kriyas.
¿Los, sí, qué?
Kriyas.
Sí, señor, tiene razón.
Y entonces hace unos movimientos.
¿Y qué tiene que ver con el fakir?
No, nada, el fakir lo trae.
Me gusta el fakir que le duele.
Sí, no, pero...
¿Cómo es aquel? Claro, va en un circo y hay un fakir, se clava a clavo y no le duele. Ese no me... No,
y bueno, pero
me llama la atención. En cambio, el que se mete en un cuchillo y le duele, ese es el bueno.
No, pero, ¿y qué anda diciendo? ¡Ay, ay!
Hay un libro que siempre cito que se llama El lanzador de cuchillos.
Sí.
Y el que más éxito tenía no era el que era muy bueno, sino el que era más o menos.
Pues claro, pero
el,
no,
lanzador de cuchillo cada tanto fallaba y lo ensartaba el tipo.
Sí, pero...
Y eso era un espectáculo mejor.
Pero bueno, el fakir, sí, pero... es mal fakir el que se queja. El fakir es el,
y
tiene,
bueno,
que
pero como espectáculo es más atractivo.
Hay gente que camina sobre brasas.
Eso para mí es mentira.
No, para mí es mentira.
Está todo... Es un truco...
Es un truco que puede ser, le explico.
A ver cómo.
Para
es.
Mí puede ser una lamparita.
Claro, lamparitas con unas cosas grises.
Con una cosita ahí, un poco de basura.
Sí.
Un tipo viene, pisa, o sea, oh, qué sé yo.
Si sí, de lejos no se ve nada.
Hablando de lamparita, me parece que era Toussaint.
Sí.
Se comía una lamparita.
¿No se metía un tubo fluorescente?
No, un tubo fluorescente no te lo podés comer, ¿no?
Y
no, se lo
era una lamparita común, más o menos.
Y prendía la luz.
Y prendía la luz adentro del estómago, se veía todo lo que había comido hace un rato.
No, bueno. Bueno, todo esto lo decía, le dije, Mariano de Plaza Unión.
Aquí ánimo, Juan Manuel de Verazayuses. Dice, sí, escuchando un programa de hace una semana sobre métodos para despertar la creatividad a pesar de no ser artista. A mí siempre me resultó cortar el pasto del patio. ¿Cómo tiene pasto en el patio, señor?
Claro, del jardín. Jardín. Muchos le dicen patio
jardín, jardín, sí. Ah,
como los chicos.
Con la vieja máquina hormiga negra con rueditas. Bueno, y eso me despertaba... lo artístico que hay en mí.
Bueno, cada uno.
Muy bien,
está muy bien.
Mi nombre es Rodolfo Grimald. Años que lo sigo fielmente. Escribo desde San Javier, provincia de Santa Fe. La historia del doctor Teófilo Romanj, que no era doctor ni Romanj, es conocida en la zona. El libro El fabricante de relojes, de Hugo de Giorgio, cuenta su vida. Y efectivamente, el hombre fue un pionero y un gran emprendedor, fundador de las actuales ciudades de Helvecia y Román. Bueno, su verdadera identidad era Peter Bingeyer. Una historia curiosa, interesante, y que hemos glosado hace pocos días. Mm. Bueno, fantástico.
Acá Pedro nos escribe, dice, estoy leyendo una recopilación de mitos griegos que es de un autor llamado Tomás Bulfinch. El autor dice que la versión del mito de Pandora que conocemos está equivocada. Ajá. Ya que es imposible que los griegos metieran la esperanza junto con los otros males. Él piensa que en la versión original el recipiente contenía virtudes. Dice, ¿tiene sentido esto? A mí me parece más poética la versión más difundida.
La versión más difundida pone la esperanza como algo bueno entre cosas malas.
Claro.
O así...
Sí.
Así parecen querer enseñárnosla los maestros.
Sí.
Alguien ha difundido alguna vez esta otra idea, que la esperanza es un mal más.
Claro.
No solo están allí los males que están, sino que el último de esos males es la esperanza. La esperanza, la idea de que todo va a cambiar para mejor, es un gesto de optimismo negativo. ¿Qué quiere decir el optimismo negativo? Y que de puro optimista nos hacemos poco previsor. Pero bueno, hay mucho que hablar.
El asunto, parece que
no es un asunto tan sencillo. Queridos vengadores, les escribo para pedirles, por favor, que saluden a mi hermana Laura por su cumple. Con ella los escuchamos hace casi 41 años. ¿Cuánto cumple?
Y sí, eso más o menos.
Nos han acompañado en todos los momentos de nuestra vida. Son lo más. Alicia de Parque Chacabuco. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, feliz cumpleaños. Mira, aquí Nora, que vive en Ibiza, en España, dice, el presidente Sánchez, de España, sí, ¿no? Deletreó la palabra odio al estilo Dolina, diciendo H-O-D-I-O.
No. ¿Cómo? ¿Y cómo se deletrea?
En el discurso que dio el otro día, ¿se acuerda? Pero sí. No, deletreó, pero no dijo el H. No. Pero era parecido. Como...
Bueno, les escribo... No, aquí está. Hace casi 40 años, volví tarde a la casa de mis viejos, una noche en que el silencio era abrumador. Mientras me preparaba un par de huevos fritos, encendí la radio y ahí estaba Alejandro enseñando a jugar al pool. Hoy tengo 61 y lo sigo escuchando. Bueno, abrazo a los tres. Claudio desde Córdoba.
Capaz. Qué bueno.
Muy lindo mensaje.
Aquí Elizabeth de San José del Uruguay dice algo que yo no le quiero pinchar el globo a nadie. Pero dice, soy del litoral oeste del país, quiero contarles que ya tengo mis entradas y mis pasajes para viajar a Buenos Aires, para verlos en la trastienda. Dice, para la noche del 2 de abril, pero son los pasajes que tiene para la noche del 2 de abril, no va a llegar.
No, es la función del 2 de abril. Para
dice,
la
tengo pasajes para viajar a Buenos Aires la noche del 2 de abril.
No, para... Se va a despertar el 3 de abril y va a quedar vestido y sin fiesta.
No, para mí da por sobreentendido.
La trastienda igual está cerca del puerto.
Sí, sí.
¿Por ahí?
Por ahí.
Pero no sé.
Llega antes, ¿no?
Llega antes.
Buenas noches. El juicio por jurado está escrito en la Constitución Nacional. En la provincia de Buenos Aires está vigente desde hace mucho tiempo. Solo para homicidios, claro. Es muy parecido al sistema de Estados Unidos. Como abogado criminólogo estoy de acuerdo con ese instituto. Además, el sistema se llama acusatorio y no el inquisitivo, como rige en el arcaico sistema judicial porteño. Bueno, doctor, muchas gracias. No tengo más.
Leandro de la Paternal expresa su deseo de que algún día usted hable del cancionero de Petrarca, que hable de esos versos y explique el contexto. Quiero alguna reflexión sobre eso.
El petrarquismo.
Sí, dice esto Leandro de Paternal.
Acá Margarita de Gualeguaychú, seguidora desde tiempos remotísimos, ya lo saben. En un programa pasado me encantó la parte seria de este programa, cuando hablaron del gran David Lynch y la música Terciopelo Azul.
Sí, señor.
Jean-Yves Bardin, todas sus películas son dignas de ver. Alejandro mencionó Cleo de 5 a 7, una película que está filmada en tiempo real, mirá, donde aparece Michel Legrand y Jean-Luc Godard, haciendo de ellos mismos, ¿no? Si no han visto Las Espigadoras y Bagdad por Añé, no se las pierdan. Ahí se ve muy claro este recurso de él por ahí con la cámara. Todo el cine de Bagdad merece la pena ser visto. Bagdad tiene razón y Godard también. Bueno, cariños a los tres. Bueno, digo, insistiendo en que hay algo de nostálgico en estos nombres, en esta lista de creaciones artísticas y en la ilusión con que nosotros abordábamos aquellas formas que resultaban nuevas, resultaban un poquito revolucionarias.
Sí, una búsqueda muy interesante, claro, de los artistas.
Bueno.
La producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza.
No me diga.
Sí, señor.
Con la asistencia de Juan Vilches. En cambio el sonido. Y está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
María, Fernando, Laura, Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar, a medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir, nunca más.
Nunca más.
50 años, la memoria está en el aire. Gempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Seguinos en Instagram. Seguinos en Instagram.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Ahí están, por ejemplo, consignadas todas nuestras presentaciones con público. Ajá. Las de La Trastienda, que serán el día 2 de abril y 29 de abril. Y también la próxima en San Isidro, en el auditorio, que será el día 24 de abril.
Hernandarias y el mate. Hablaremos hoy del funcionario Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias, y hablaremos también de su fastidio para con el mate. Hernandarias fue un militar y explorador español, uno de los personajes más famosos del siglo XVII y una de las figuras más hidalgas de aquellos tiempos. Elegido en 1596 por el pueblo y luego con la ratificación del rey Felipe II, fue el primer gobernador criollo de la zona del Río de la Plata y dedicó casi toda su carrera a la vida pública. Nació en la ciudad de Asunción, 1561. Era el hijo de Martín Suárez de Toledo y de María de Sanabria, pertenecientes a la nobleza española. Era medio hermano de Hernando de Trejo y Sanabria, obispo de Tucumán, y suegro de Jerónimo Luis de Cabrera y Garay, bueno, que estaba casado con la hija. Como hemos dicho que era el suegro. Qué más.
Sí.
Hernán Darias desde su juventud se distinguió en las luchas contra los indígenas. Recordemos que ni bien los españoles pisaron tierra americana, nació la leyenda de que existía aquí una ciudad maravillosa donde abundaban el oro y la plata, habitada por seres extraordinarios. Y Hernán Darias seguramente había oído hablar de la ciudad de los Césares, situada en un lugar indeterminado. Atrapado por esta leyenda, se unió a la expedición dirigida por el gobernador de Tucumán, Gonzalo de Abreu, y en 1580 participó, junto con Juan de Garay, en la fundación, la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Allá por 1588 colaboró con Juan Torre de Vera y Aragón en la fundación de Corrientes, y el 13 de julio de 1592 el Cabildo de Asunción lo designó teniente gobernador y capitán general de Asunción hasta la llegada del titular Fernando de Zárate, por lo que se lo considera el primer mandatario criollo del periodo colonial. Considera el primer mandatario criollo del periodo colonial. Fernando de Zárate arribó recién en 1594 y Hernán Darias pasó a hacerse cargo de la gobernación de Santa Fe. Más tarde, al morir el gobernador del Río de la Plata, Ramírez de Velasco, en 1597 fue elegido Hernán Darias, y salvo un interregno de 5 años, de 1609 a 1614, fue gobernador durante 3 periodos. Gracias a su carácter, que provocaba amores y odios incondicionales, Hernán Darias fue conocido como el primer patriota del Plata, por sus hazañas y su habilidad como estadista. Pacificó a los aborígenes, mantuvo el orden entre las comunidades, estableció la primera escuela pública de Buenos Aires, promovió la agricultura, etc. Pero la idea de hallar la ciudad de los Césares nunca lo abandonó. Y en 1604 preparó una expedición hacia la Patagonia. Llevaba 30 soldados, gran cantidad de indios, 80 carretas, 1000 caballos y bueyes. Tenía entonces 44 años y al frente de la expedición marchó rumbo al sudoeste. Recorrió 150 leguas de la inmensa pampa. Construyó un fuerte y siguió hacia el sur cruzando el río Colorado hasta llegar al río Negro. Llegó al estrecho de Magallanes y cuando los víveres se agotaron y los hombres estaban en el límite de sus fuerzas, ordenó el regreso. El 15 de febrero de 1605 regresó a Buenos Aires. Pero no todo ese esfuerzo había sido en vano. Había realizado el reconocimiento más extenso del territorio argentino hasta entonces, especialmente de la misteriosa Patagonia, y había logrado desviar la atención hacia esas regiones, fomentando su colonización para preservarla de las pretensiones de los navegantes holandeses que merodeaban la zona. En 1617, Hernán Darias instrumentó la división de los territorios de la zona del Plata en 2 gobernaciones autónomas, la de Buenos Aires y la del Guairá o Paraguay.
Ajá.
Y dispuso el establecimiento de misiones jesuíticas entre los indios guaraníes en la zona del Guairá y la creación de un obispado en Buenos Aires. Muchos años después, en 1628, Hernando Arias de Saavedra otorgó su testamento en la ciudad de Santa Fe y falleció el 21 de diciembre de 1631. Después de su muerte, el Consejo de Indias mandó colocar su retrato en el salón de despachos entre los más ilustres personajes de América. Doblemente célebre por su rancio abolengo y por haber tenido el inmenso honor de haber sido el primer gobernador criollo de Buenos Aires. Ahora bien, contemos una curiosidad sobre este personaje histórico y una costumbre histórica, el mate.
Sí.
Resultó ser que un 20 de mayo, pero de 1616, en Buenos Aires se difundió un decreto que prohibía tomar mate o la posesión de yerba. La orden provenía del gobernador Hernán Darias.
¡Mire usted!
Quien infringiera esta ley recibiría una multa si era español, y si era un aborigen lo castigarían con 100 azotes. Hernán Darias cumplía así una orden superior proveniente del rey de España, Felipe III el Piadoso, quien envió una misiva diciendo que prohibía esa costumbre abominable que los habitantes del Río de la Plata se habían contagiado de los indígenas. La de Felipe III, quien reinó en España entre 1598 y 1621, fue la reacción a una noticia vieja que le llegó después de un largo viaje en barco a través del océano. El antecesor de Hernán Darias, Diego Marín de Negrón, le había escrito en 1610 para advertirle acerca de ese vicio abominable y sucio que es tomar algunas veces al día la yerba con gran cantidad de agua caliente. La costumbre era propia de los guaraníes, que llevaban pequeñas bolsas con hojas de yerba tostadas y trituradas. Las usaban para preparar la infusión que bebían de una calabaza o la mascaban. Muchos españoles también adoptaron el hábito. En su carta, Marín de Negrón le afirma al rey: tomar mate hace a los hombres holgazanes, que es la total ruina de la tierra, y lamenta que como el vicio es tan grande, temo que no se podrá quitar si Dios no lo hace. La cosa se puso tan seria que el mate hasta fue denunciado ante el Tribunal de la Santa Inquisición de Lima. Es que la yerba era usada en sus rituales por los chamanes. Como la carta del rey había tardado años en llegar a destino, para ese entonces Marín de Negrón ya estaba muerto. Su lucha contra una banda de contrabandistas y traficantes de esclavos se había vuelto incómoda, entonces lo envenenaron y chao. El decreto de Hernán Darias, que tengo entre mis manos,
sí, el original,
decía así: que nadie en adelante fuese ni enviase indios a ver hierba a ninguna parte donde la haya, ni la traiga, ni traten ni contraten, so pena de pérdida de ella, que se ha de quemar en plaza pública. Para ser más claro, se prohibió el cultivo, la venta y el consumo de yerba mate. Toda la que había en la ciudad fue secuestrada y se quemó en la Plaza Mayor, o se la tiró al río. Pero el hábito de tomar mate estaba tan arraigado que la prohibición fracasó. Pasaron cientos de años desde aquel decreto y aquí estamos, con la orden de Felipe en una mano y el mate en la otra.
Linda historia, ¿eh?
Muy linda historia, muy linda historia. Y yo propongo, para ilustrar este lindo recuerdo de Hernán Darias, una ranchera que se llama Mate Amargo. La vamos a escuchar en la versión de Tárrago Ross, el viejo don Tárrago.
Sí, el padre de Antonio.
Exactamente.
Sí, señor.
Esta ranchera era muy, muy conocida. Yo voy a recordar a Poroto Meaudi, que era un músico de Canal 13, que era guitarrista de la gran orquesta Canal 13.
Sí, esa orquesta maravillosa.
Donde yo era un colado oficial, dado mi amistad con uno de los músicos, que era Tito Vicio.
Sí, señor.
Me dejaban a mí presenciar los ensayos. Y
Bubi La Vecchia era la
era uno de los directores.
Sí, claro, señor, sí, claro, claro.
Fue también un... Me da vergüenza decir amigo, yo era muy, muy pibe y ellos me profesaban un cierto cariño. y me dejaban y me enseñaban, sin saberlo ellos, me enseñaban muchas cosas.
Claro.
En una ocasión nombramos en principio sin nombrar a Poroto, yo, que además vivía en Caseros, muy cerca de mi casa. Uh-huh. Entonces, a veces hasta me recibía en su casa y llamó un oyente que dice, ese que dice usted era mi papá.
Ah, mire usted.
Fue muy, muy emocionante, ¿no?
Que, claro.
Calculo que para ella habrá sido también muy emocionante que alguien hablara de Poroto Meudi, que era un guitarrista muy bueno, tuvo algunos conjuntos, así con bandoneón, guitarra y bajo.
Qué bien.
De tango, tocaba muy bien.
Y me imagino que tocaba cualquier cosa, porque...
claro, tenías que tocar cualquier cosa en esa orquesta.
Canal 13.
Y entonces él, cada vez que alguien entraba en la sala de ensayo,
sí,
o hacía, el tipo se sentaba y hacía...
mate amargo,
le metía mate amargo, especialmente si antes habían tocado algo muy complejo, muy orquestal, y entonces
claro, me imagino que es un ejercicio de digitación para
es un ejercicio de digitación. Yo me creí que estaba más rápido.
Muy bueno.
No lo estoy, evidentemente, que hace mucho,
claro,
que no lo estoy.
Porque va bajando de tonalidades y la misma figura, ¿no?
Sí, tiene sus cosas, como todas las rancheras, que son un poquito así. Así que bueno, vamos a escuchar esta ranchera.
Tarragó Ross, la venganza será terrible, mate amargo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall,
Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano Quinta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, me traen información de que hay, lo, no sé si decirlo, ¿no?
Sí.
Hay, una vez más hay incidentes en la...
Pero por favor, no.
Yo creo que esto vamos a tener que cortarlo
sí.
De cuajo.
Yo le pido a mis seguidores que no se dejen llevar por las provocaciones violentas y extemporáneas del público de Gillespie.
No, pero es que no tienen que ver conmigo, porque yo no los incito a la violencia.
No parece.
Yo soy un tipo más...
En cambio, usted se presenta desnudo.
Bueno, pero porque son... es mi libertad. Es mi libertad.
Sí, pero la gestualidad...
Esta...
No, bueno, no.
Es mi libertad.
No.
¿Lo comprende?
No. La gestualidad que hace es provocativa. No.
Verdadero o falso sobre dinosaurios y otros animales prehistóricos.
Qué difícil.
Justo un tema que no sé.
Primera
nada.
Pregunta, vamos. Según la paleontología moderna, si me permiten el oxímoron, sí. Todas las aves de hoy son dinosaurios.
Verdadero.
Es verdadero, sí, es señor, verdadero. Es verdadero.
La paleontología moderna no considera las aves como descendientes de los dinosaurios, sino como dinosaurios propiamente dichos, que pertenecen al grupo de los terópodos.
Ajá. Si usted los mira bien...
Son terópodos. Sí,
la adivina.
Si aplicamos la lógica, bueno, los dinosaurios no se extinguieron del todo hace 66 millones de años. Simplemente la gran mayoría murió, pero una rama,
sí,
esta,
señor,
la de las aves, sobrevivió y hoy tiene más de 10.000 especies.
Uh-huh.
Ahí donde la verdad.
Sí.
Mire, un pajarito como este, por ejemplo,
sí, señor.
Es un dinosaurio.
Sí, lo mira, sí, es verdad.
Sí, hay que poner mucha voluntad, ¿eh? Bueno.
Los mamuts, otra segunda,
sí.
Empate los dos. Los mamuts lanudos.
Sí.
Fueron contemporáneos a la construcción de las pirámides de Egipto.
Falso.
Verdadero.
Bien.
Verdadero.
Aunque la mayoría se extinguió antes, una pequeña población aislada de mamut sobrevivió en la isla de Wrangel, que queda en el Ártico, o sea, muy lejos de Egipto.
Ah, claro, estaban lejos.
Hasta
muy
el año 1650 antes de Cristo.
Bueno. ¿Y qué sabe?
Acá tenemos información de muchos sortivas. Para ese entonces las pirámides ya llevaban casi 1000 años construidas.
Yo no me lo creo.
Exactamente 1000 años llevaban construidas. Los faraones eran contemporáneos de los últimos mamut, aunque probablemente no tenían ni idea, porque...
Claro, imposible que los vieran.
Otra.
A ver.
El Ankylosaurus, el dinosaurio con armadura, tenía un segundo cerebro en la cola. Así podía manejar su masa, o sea...
Masa ósea.
Su masa ósea, con precisión, y defenderse de los carnívoros. ¿Pero qué tiene que ver dónde está el cerebro?
Verdadero.
Falso.
¿Qué es? Verdadero, dije yo. Falso, dijo el señor.
Falso. Sí.
¡Bien!
Durante mucho tiempo se creyó que los dinosaurios acorazados o de cuello largo tenían un segundo cerebro en la cadera, porque el de la cabeza era muy chico.
Claro. ¿Y qué pasó? Sí. Yo leí eso sin
Hoy se sabe que esa cavidad era para un cuerpo de glucógeno, una reserva de energía que tenía en la cabeza.
Claro.
Claro.
¿Cómo va a creer? ¿En qué cabeza cabe que dos cerebros va a tener?
Yo leí esos libros.
Ahí cabe, en la que yo tengo la cola.
Bueno.
Bien, el Velociraptor era del tamaño de un pavo y tenía el cuerpo cubierto de plumas. Ese es un pavo.
Parece un pavo. Parece un pavo.
Acá lo quiero ver. No me mire. No me mire. Acá lo quiero ver.
Verdadero.
Verdadero.
No, pero él no respondió.
Verdadero.
Queda anulado.
No, verdadero. No, no. Verdadero, dije yo también.
Eso es un escándalo.
No, no, verdadero.
Ya directamente, esta es la prueba.
La primera vez que pasa en tanto tiempo.
No, verdadero.
Es un escándalo. La connivencia del juez
no.
Quedó demostrada. Quedó demostrada. No.
Anulado.
Yo no voy a responder ninguna
queda
pregunta.
Anulado.
Ni voy a participar en este circo.
Momentito, queda anulado el punto.
Me vuelvo a mi casa.
Otra.
En San
los
José
11. Terrestres gigantes.
Perezosos terrestres.
Eran tan grandes como elefantes y habitaban en la zona de la actual provincia de Buenos Aires. Mirá vos, ¿eh?
Ah, pero esto
en
se...
la provincia de Buenos Aires era muy importante en tiempo de los dinosaurios.
No, no había provincia.
Bueno.
Esto se declara nulo. No, no, no,
no pero esta pregunta es nueva la que acaba
esta
de
nueva,
hacer.
Señor.
Bueno, diga usted.
Es falso.
Falso.
Es verdadero, señor.
Bien. ¿Cómo entró, eh? ¿Cómo
el
entró
Megatherium fue uno de los mamíferos más grandes que pisó la Tierra.
Ah, nunca sentí bien el nombre.
Llegando a medir 6 metros de altura cuando se paraba sobre sus patas traseras.
Ah, bueno.
Eran habitantes comunes de la Pampa Argentina.
Mire usted.
A diferencia de sus parientes actuales, que viven colgados de los árboles,
sí.
Estos caminaban apoyando los nudillos. Y tenían garras capaces de defenderse de cualquier depredador. Y ahí nace el legendario valor del gaucho.
No tiene pues nada que ver,
sí, señor.
Señor. No mezcle los tantos así.
El primer esqueleto de Megatherium enviado a Europa fue descubierto en Luján en 1787. Hace poquísimo. Estaba adentro de un armario.
No.
¿Pero ya Luján era Luján? Sí. ¿En ese año?
Sí.
Bueno. Tiene que contestar.
Otra.
Espere, sí.
No, pero eso, no, 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 ese es el dato accesorio.
Curioso.
Ah, bien, bien.
¿Usted está concentrado?
No, no, bueno, creí
o
que
se era... aprendió de memoria lo no, verdadero o falso.
Creí que era una pregunta.
El Tyrannosaurus Rex entró en decadencia porque sus patas delanteras eran tan cortas que si tropezaba y caía... Le costaba tanto tiempo levantarse que terminaba siendo atacado salvajemente por sus rivales.
Verdadero.
Falso.
Falso.
¡Bien!
Si bien los brazos del Tyrannosaurus
Rex
parecen inútiles, el animal estaba perfectamente equilibrado por su enorme cola.
Pero aparte no había...
Se andaba como contrapeso, no se haga el...
No se haga el erudito.
¿Quién iba a atacar?
Los manitos que tiene...
Sí, pero era el más grande de todo el tiranosaurio.
Se extinguió por una catástrofe climática global.
Claro.
No por un problema de torpeza motriz.
Más vale, lo único que falta. Se levantaba en 2 minutos con las patas que tenía.
Una más. Los dinosaurios eran animales de sangre fría. Como los lagartos y cocodrilos actuales.
¿Verdadero?
Falso.
Falso.
¡Bien!
Las investigaciones más recientes sugieren que los dinosaurios tenían un metabolismo intermedio o eran directamente de sangre caliente. No eran lentos y perezosos como los reptiles que necesitan tomar sol para moverse. Eran animales activos, de crecimiento rápido, en muchos casos cubiertos de plumas.
Por eso
para
los pájaros
tener el calor corporal,
claro.
Como quien dice un gallo.
Claro, bueno, por eso los
pero
pájaros
distinto.
No son de sangre fría, sino
y no trate de acotar que era si una lagartija
me
tiene
llama la
sangre
atención.
Fría, una lagartija gigante tiene sangre
bueno,
fría.
Acá esa idea parece que no corre.
Me llama la atención usted que se jacta de amar
es
a los pájaros.
Es imposible, voy a la siguiente pregunta.
Ah, ¿hay más?
Sí. 2-1 estoy
a
arriba.
A ver de qué color eran los dinosaurios. Por lo que los dibujos que vemos en los libros son puras suposiciones artísticas. Claro.
Sí.
Verdadero. Verdadero.
¿Esa no es la acotación final?
Ah, ah, ah.
No, no sé si es.
¿Es una pregunta?
Es, si es imposible saber de qué color eran los dinosaurios. Esa es la afirmación, y ahora hay que saber si es falso o verdadero.
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 Falso.
Bueno, bien.
Hasta hace poco era así, pero recientemente se han descubierto fósiles con estructuras llamadas melanosomas.
Sí.
Que son orgánulos.
Sí.
¿Qué tal? Sí. Que contienen pigmentos. Al analizarlos con microscopios electrónicos, como este, por ejemplo, sí. Sabemos que el Sinosauropteryx tenía una cola con anillos naranjas y blancos, y que el Microraptor tenía plumas negras iridescentes.
Bueno,
a mí qué me importa.
Ay, señor, por favor.
Última. Los dinosaurios herbívoros gigantes, como el Diplodocus, tenían que tragar piedras grandes para poder triturar la comida en su estómago, ya que no tenían molares para masticar.
Qué raro, porque después me imagino que las excretaban.
No me mire porque no lo voy a decir.
Verdadero,
nada.
Verdadero.
Verdadero.
Falso. Ah, no, verdadero.
¡Bien!
Usted está haciendo trampa de una forma descarada.
¿Cómo está la gente, ¿eh?
Descarada y encima con la anuencia del...
Una más.
No, como una más y ya terminó.
Existieron libélulas prehistóricas del tamaño de un águila que ya desaparecieron porque la atmósfera de la Tierra cambió y ya no podían respirar. Uy, mirá si cambia y no podemos, somos nosotros los que no podíamos
y
respirar.
Y sí, nos puede pasar o la lluvia de meteorito o cualquier cosa.
Bueno, a ver, ¿verdadero o falso?
Diga usted.
Falso.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
Bueno, hoy la verdad es que no pegan una.
De todos modos, no, perdón.
Sí, gané,
toda esta fecha debe ser declarada nula.
No.
Porque se descubrió el juez.
¿Sí? No, el juez.
El juez fue descarado.
No.
Por lo tanto, todo está viciado de nulidad. Discúlpeme. Todo está viciado de nulidad.
Señor, ya terminó el juego.
No, y yo quiero responsabilizarlo a Gillespie por lo que me pueda pasar a mí en la vía pública.
¿Qué problema?
Cuando salga de esta emisora.
Bueno.
Todo lo que
¿qué problema
decir?
Va a haber? Empieza a sentir algo cerca suyo.
Sí.
Es todo lo que voy a decir.
No quiero participar de, de estas provocaciones.
Ya participó usted. Ya participó.
Bueno, listo. Terminó la vuelta, prontito por la salida.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Hace 50 años empezaron a faltar, a medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir, nunca más. 50 años, la memoria está en el aire. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa ya mismo a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansay. Y esta noche, junto al difunto maestro, se presenta la voz de Manuel,
la voz de Manuel
Moreira. Muy buenas noches, maestro. Hola, Morena. ¿Cómo le va, Barton?
Al...
Pase nomás. Siéntese. ¿Para qué se queda parado ahí?
Pero es que no me pusieron...
Bueno, siéntese.
¿Todavía el
cuando encuentre?
Bueno. Qué belleza el maestro que está tocando.
Bueno, perfecto.
Muy bien. Muy bien. Está una introducción. ¿Está como para hacer los jazmines de San Ignacio? Ya que
sí, como
la engancha.
Lindo es el sol de mayo, tú eres
más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, cofine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
¡Qué lindo! Bueno, me imagino que todos ya los que tienen Instagram nos estarán siguiendo ahí en La Venganza Insta, así sí, todo junto, La Venganza Insta, y también nos pueden escribir al WhatsApp de este programa, que es 11-6585-5580.
¿Y también pueden escribir ahí a Instagram?
Sí, también, pero creo que eso por otra circunstancia.
Ok, sí. No se puede.
Sí, o sea, poder puede todo.
Si quiere pedir, pida por WhatsApp.
Sí, pues, sí, mejor lo pedís por WhatsApp. Haga lo que quiera, Moreira. ¿Qué es? No, al final hay que estar en todo.
Preguntando, nada más. ¿A dónde
por
hay que pedir
favor,
las canciones?
Qué mal llevado, ¿qué?
Por favor.
¿Qué le pasa?
Miren, ahora lea con todos los integrantes. Miren, ahora qué es, si está preguntando esa cosa.
Con todos los integrantes del programa, sí, se pelea.
Cállense ustedes, por favor.
Por favor.
Bueno, a ver. El, está como para hacer en estos días.
Sí, me encanta.
En estos días de Silvio Rodríguez. Sí, sí. Hermosa canción.
Ah, sí.
Hermosa canción.
Cosas que hinchan este segundo, noticias terribles, asesinos del mundo.
Las letras de Silvio. El tercer hombre, le piden aquí.
Maestro, ¿cómo se me pone la piel?
Paraldo, el tercer hombre.
Tan, taran, taran.
Bueno, todo ese resplandor dorado que ve en el estudio es porque le dan todas las luces a la trompeta que hoy se
divina.
Hoy sí la luz.
Los láser que trajeron.
La trompeta Apolo.
Le puse Blen.
¿Todo con Blen?
Sí. Y suenas Blen y Franela.
Pero eso le genera una película que no sé si...
Blen y Franela se tiene que llamar su disco.
Es genial.
Sí,
muy bueno.
Su próximo disco, Blen y Franela. Bueno, How High the Moon...
Qué alta que está la luna, sí. Sí, con todo gusto.
Ah, sí, sí. ¿Cómo la quiere?
Es normal.
Bueno.
Bueno, amigos, yo creo que nos tendríamos que ir.
Sí, cómo no.
No, no es que yo lo crea, nos tenemos que ir.
Claro.
Quizá con algo festivo, eso es lo que yo creo.
Ah, sí. A mí déme lo festivo.
A usted le damos lo festivo. ¿Qué podría ser, Manuel?
El vaivén del sucu-sucu.
¿El vaivén del sucu-sucu, sí?
Sí.
Todos los vaivénes
vamos a ir poniendo de moda en toda la capital.
Sí, señor. Sí, eso me gusta.
Bueno.
Vamos con eso.
Se está poniendo de moda en toda la capital.
capital se está poniendo de moda. En toda la capital el baile del sucu sucu, sucu sucu te voy a dar. Ay, 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 negra pan, sucu sucu te voy a dar.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Estrellas celosas mirarán tu belleza y a tu lado las flores más bellas se avergonzarán. Pero sé que estarán en tu vida mis pobres canciones y esos ojos que yo tanto admiro se humedecerán. Porque es más lindo en la vida que quererse, adorarse y besarse. Y por eso, señora princesa, no me olvidará. No me extraña que ahora te llamen señora princesa, pero nunca podrán ofrecerte mi sinceridad. Llenarán tus oídos los más lindos piropos, pero nadie sabrá comprenderte en tu intimidad. Puede ser que traiciones tus sueños en brazos de extraños, pero el tiempo que todo lo sabe dirá la verdad. Porque solo es eterno en la vida el amor que es sincero y se aprecia lo demás. Mi señora princesa asoma y se va. ¿Qué te importa que todos te digan señora princesa, si en su mundo mendigo y perverso está el interés? La belleza de tu alma la despierta tu cuerpo, lo demás es mentira egoísta que enciende la sed. la corte de oro y de plata que todos te ofrecen. Callarás el inmenso castigo de la falsedad, porque nada es más lindo en la vida que el amor que es sincero y se aprecia. Lo demás, mi señora princesa, pasó y se va. Porque nada es más lindo en la vida que quererse, adorarse y besarse. Y por eso, señora princesa, no me olvidarás.
Tu recuerdo, tu futuro, tu tango, Malena.
En descartes pensativos entreveran por mi mente bulerías del presente con primores del ayer. Era linda la que quise, tuve resto en el bolsillo, puro lujo, puro brillo, puro dar sin recoger. Yo perdí el amor sincero, yo apuré mi vida en copas, yo vestí de ricas ropas la coqueta desnudez. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. ¿De qué vale la experiencia si de zurda hay un porteño que apila nunca la sueño, nunca quiere despertar? Si el chamuyo de los tangos y el suspiro de las donas, guitarritas querendonas con la guita hay que templar. Escolazo de mis años, en los pases de sus noches se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada con un gris de madrugada y un dolor de soledad. Este juego es como el otro cuando dan el primer pase. Todos tienen mucha clase para ganar y para perder. Los amigos son de entraña, los amores son de acero y las copas un reguero de alegría y de placer. Yo de amigos rechiflado, yo de copas colifato, yo de amores de arrebato cocinado como ves. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. Escolazo de mis años, en los pases de sus noches se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada con un gris de madrugada y un dolor de soledad.
Malena vive la vida en colores, pero cada tanto el futuro se pone negro. El negro Juárez en Malena.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer. Pero pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Sol mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de este muerto ser. Y ahora que estoy frente a ti parecimos ya ves dos estrellas. Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Tengo la satisfacción de poder acompañar a esta gran diva internacional en el mundo, Mercedes Sosa.
Más frágil que el cristal.
nació el amor junto a ti. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus ruedas y mi voz. Que lo sé, pero se perdió la tarde de mi ausencia. Yo nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios, más allá.
Gracias. A Gardel no lo pude acompañar, pero sí a nuestra querida Mercedes Sosa de siempre.
Estás en Malena.
Campo sagrado, he matado un hombre en mi rancho mismo y tranquilamente me haya presentado. Ustedes no saben que en mi rancho criollo, como una reliquia, guardaba una flor, última pitada de mis años mozos, a este pobre gaucho le picó el amor. Mili la gurisa, eras mi alegría, por ella vivía, por ella luché, por ella mil veces he pasado por la aula, para que no me diera pelear ni una vez. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdón esta tinta, tirado un mal paso y me dejó un beso que me enloqueció. Sabiendo quién era, fui en busca del Maula, un guacho cualquiera de un pago mentado, y a loncazos vin se lo truque a la casa, y frente a mi gurisa, frente a mi gurisa, yo no le vengado. Ahora que me importa lo que usted piense, si pa' mí en el mundo todo terminó, mandé con chiquita, venga esa condena, si fuera posible, a muerte, señor. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdón esta tita, si era de un mal paso, y le dejo un beso que me enloqueció.
Malena es el espacio con más tango per cápita del mundo. Y nos podés escuchar desde la web de Página 12, desde nuestras aplicaciones o en la madrugada de Radio AM 750. Malena, tu tango.
Si hay Malena, hay tango. Y Piazzolla siempre te espera.
Radio 750.
Ya lo sé.
Mayorías en la noche. Un encuentro único para vos con la conducción de Cristian D'Alessandro.
Cuando muchos están durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces del día, de la noche, el día, porque trabajás, porque estudiás, porque cuidás, porque pensás, o simplemente porque necesitás estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas 2 horas te prometo algo. Nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar, y sobre todo, vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos. Aquí está tu lugar. Aquí estamos los que somos mayoría. ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Muy buenas noches, buenas madrugadas, las 2 y 2 de la mañana, acá, en esta etapa de viernes para el sábado, en donde vos estás del otro lado, escuchándonos, ahí, en la compañía de la radio, en las 7:50, acá, en esta radio que te abraza, que te besa, que te mima, que te abre las puertas de par en par, para que nosotros podamos entrar al mágico mundo de tu casa y vos al mágico mundo de la nuestra. Estamos aquí en compañía tuya y vos en mi compañía, en la compañía nuestra. De las 2 a las 4 te vamos a estar haciendo compañía, porque lo más lindo es abrazarse, lo más lindo es besarse, lo más lindo es mimarse, y acá estamos para acompañarte. Si estás en la camita ahora escuchándonos con la radio puesta debajo de la almohada, mucho mejor. Sí, ahí me imagino, acobachadita, escuchando la radio y la música de fondo que te inspira, porque hoy vamos a tener un programa inspirador. Sí, quédate, escúchanos, escúchanos, y si querés también podés hablar, porque acá estamos para hacerte compañía, pero el teléfono está a tu disposición. Nosotros queremos que nos llames, queremos que puedas hablar de lo que quieras, más allá de que vamos a tener un disparador como tema, que vamos a tratar de poner música linda para que te relajes, pero lo que vos quieras hablarnos, lo que vos quieras comentarnos, lo que vos quieras cantarnos, contarnos, lo que quieras, podés hacerlo al 11-51-97-53-38. Animate, animate, llamanos, llamame, que yo te voy a estar escuchando atentamente, como si estuviésemos en el living de casa en este momento tan lindo. Y claro, porque afuera, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está lloviendo. No sé, en tu pueblo, en tu localidad, en tu provincia, también contanos al 11-51-97-53-38. Y si no, nos podés dejar mensajes de WhatsApp al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ahí, contanos lo que quieras. Ponenos cosas lindas, ponenos cosas agradables, ponenos, poné lo que quieras, porque acá estamos para hacerte compañía. Ya empiezan a entrar mensajes, ¿eh? Anímate. Más que dejamos WhatsApp, anímate a llamar por teléfono. Ayúdame y ayúdanos a todos nosotros que estamos como oyente. Sí, porque yo también soy oyente tuyo. En este tiempo en que muchos hablamos, pero poco nos escuchamos, nosotros queremos escucharte. Así que, nada, llámanos al 11-51-97-53-38. Anímate, pregunta lo que quieras, te vamos a estar respondiendo. Contanos todo, lo que quieras, larga, larga todo lo que quieras largar. Acá estamos para escucharte. Y si no, el WhatsApp 11-7000-0750. Por supuesto, ¿querés cantar? Yo me voy a animar a cantar. A mí me dijeron, Cristian, sentate acá y ahora hacé lo que quieras. Canto. Así que en un ratito, ya para cuando estemos medio ahí, que ya empieza a agarrar la modorra, voy a empezar a cantar. Pero el tema de hoy, el que quiero proponerles a ustedes, después, como les digo, elijan lo que quieran, es y tiene que ver con la comida. A mí me encanta comer y me gusta cocinar, me encanta, disfruto, vivo. Entonces, quiero preguntarte a vos si cocinás, si te gusta cocinar o te gusta más comer, si te gusta comprar comida más que prepararla, qué comida o cuál es tu comida favorita. ¿Usás la air fryer? Ah, me salió. Yo de inglés cero, ¿eh?